Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cualquiera que se haya casado sabe lo que supone una boda, ¿eh? Meses y meses de preparativos para tener todo bien atado, bien contratado y no se escape ningún detalle. Bueno, pues es un día lógicamente muy importante en el que los novios y las familias quieren que todo esté perfecto y todo salga bien. Desde que era pequeña, Ivette siempre había soñado precisamente con este día tan especial. Ella se va a casar en breve, este mes de septiembre, y empezó a planificar todo justo hace un año, el verano pasado. Una de las cuestiones que más le preocupaba pues era su vestido. Ella, pues lógicamente, como pasa siempre, pues quería estar guapa, pero al mismo tiempo quería sentirse bien, quería estar también cómoda. Así que empezó a mirar tiendas con un año vista.
Empecé a mirar vestidos en septiembre del 2022. Me dirigí a la tienda de José Coco de Vilanova y del Tru. Yo conocía esta tienda porque estaba bastante cerca de mi casa y había pasado muchas veces por delante y tenían vestidos muy bonitos. Referencias que hubiesen ido a esa tienda no tenía, pero sí que había leído las reseñas de la tienda de Google y parecía que pintaba bastante bien. Pedí cita previa con ellos y en septiembre del 2022 me fui a probar varios vestidos y me enamoré de uno.
Bueno, mira, tuvo suerte porque sí es verdad que muchas veces las novias se ponen a buscar vestidos, recorren una tienda, una segunda, recorren muchísimos negocios, muchísimas tiendas y no se deciden. Pero en el caso de Ivette, mira, la primera tienda que ella visitó encontró su vestido. Te puedes imaginar, claro, estaba feliz y al mismo tiempo aliviada, había encontrado su vestido y esto suponía pues una preocupación menos, pues porque como te decía al inicio, son muchas las cosas que hay que preparar de cara a una boda. Pagó entonces una señal, concretamente dejó 712 euros de señal. El resto lo abonaría una vez tuvieran listo el vestido. En enero, en teoría, se iba a hacer una primera prueba y luego ellos ya la llamarían para la siguiente. Pero llegó ese mes, llegó enero y a Ivette nada. Que no le llama
a
nadie.
A principios de febrero, como no me habían dicho nada, les envié un mensaje. Les pregunté si sabían algo de mi vestido y me dijeron que estaban muy liados con el tema del carnaval y demás y que me dirían algo en breves. Me vuelvo a poner en contacto con ellos porque sigo sin tener aviso de que había llegado el vestido. Me dicen que estaban muy liados con las bodas de marzo. A medianos de marzo les vuelvo a escribir y me dicen que lo tendrían sí o sí a finales de marzo.
Llamada tras llamada, los meses van pasando y nada, le van dando largas, pero bueno, pese a ello, Ivette pensaba que tarde o temprano lo tendrían listo, su vestido. Confiaba realmente en la palabra que le habían dado. Pero todo cambia el pasado mes de abril.
El primer fin de semana de abril pasa mi madre por delante de la tienda y me llama diciéndome que se ha encontrado la tienda cerrada y vacía, con un cartel fuera colgado que ponía cerrado por cese de actividad. En ese momento yo me puse bastante nerviosa, les contacté tanto por teléfono como por WhatsApp y no tenía ningún tipo de respuesta.
A Ivette, te puedes imaginar, se le vino el mundo encima. Una novia sin vestido, el que había elegido para ese día especial y sin noticias, además, de ningún tipo por parte de la tienda José Coco.
Al cabo de un par de días de insistir bastante, me contestan que sí, que tienen en mente mi vestido, pero que todavía no les ha llegado. Entonces yo les respondo a ese mensaje y les vuelvo a preguntar si la tienda se ha cerrado o se han traspasado a otro sitio para que yo me quedase un poco tranquila. Esos mensajes ya ni siquiera les llegaron, se quitaron la cuenta de Instagram, eliminaron también su página web y el teléfono cuando llamabas ya no daba señal.
Pues Ivette ya daba el vestido por perdido. Y superado ese momento de agobio inicial, lo que hizo es buscar rápidamente pues otro, a 4 meses de su boda. Algo que no es fácil, porque son muchísimas tiendas las que con menos de 6 u 8 meses pues no te garantizan que vayan a tener listo el traje para ese día. Pero Ivette lo consigue, dio con una tienda que le ayudó en todo y hoy puede decir que por fin tiene vestido. Pero claro, ella no es la única novia a la que le ha pasado esto. En este tiempo ha descubierto que son más de 50 las personas afectadas por el cierre de esta tienda.
A día de hoy sigo sin tener ningún tipo de respuesta por parte de la empresa, ninguna comunicación, ni siquiera de que la tienda ha cerrado. Es decir, yo sé que ha cerrado porque yo he pasado por delante, pero a mí nadie me ha comunicado oficialmente que la tienda estaba cerrada. Y a día de hoy se siguen sumando personas afectadas, cada uno con sus casos. Hay gente que le había pasado igual que yo, que tenía una paga y señal. Hay gente que tenía por completo el vestido pagado, que se casaba ahora en mayo y no ha recibido su vestido.
Los afectados se han unido para denunciar todo lo que ha pasado porque podemos decir que se han quedado aquello de compuestos y sin novio. Bueno, es que los novios y las novias son ellos, pero compuestos sin traje y sin dinero. Y en algunos casos, como escuchábamos, a un mes de la boda, sin tiempo de reacción.
Por suerte ya tengo mi vestido, pero lo dicho, hay muchos casos diferentes y gente que se ha quedado a las puertas de la boda encontrándose sin vestido. Entonces todo esto nos ha supuesto una carga tanto económica como emocional. Nosotros queremos denunciar pues esta situación que es impermisible, una falta de empatía, de profesionalidad por parte de la empresa.
Así que todos ellos, los más de 50 afectados por el cierre de esta tienda José Coco, han creado un grupo para denunciar de forma conjunta y además piden que la empresa, que la tienda, dé la cara. Todos ellos, por cierto, se conocieron a través de las redes sociales, buscando personas que hubieran pasado por lo mismo o alguien que, bajo la desesperación de quedarse sin traje a meses de su boda, quisiera ayudarlos. Cada vez, por cierto, son más las personas que se van sumando a esta reclamación colectiva. Este caso, claro, nos ha hecho preguntarnos: ¿qué debemos hacer si nos encontramos ante una situación como esta? ¿Cómo podemos reclamar? Bueno, lo primero, importantísimo, nunca debemos tirar los tickets, las facturas o los resguardos, ya que son el único papel, el único documento, la única prueba de que hemos realizado un pago. Sin él, pues se complica todo un poco más. Hay que tener en cuenta también que si el negocio al que le hemos comprado o encargado algo está cerrado, podemos reclamar también ese producto al fabricante, que será quien tenga que entregárnoslo. Sofía Buera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Claro, aún así hay veces que también es difícil encontrar a los fabricantes.
Sí, y en estos casos, por ejemplo, como el que nos ocupa, en estos casos de novia hay que tener en cuenta que muchas veces el diseñador que está detrás es el nombre perjudicado. Hablamos de que son franquicias, ¿vale? Pero detrás responde un nombre, un diseñador, que no es su tienda, no es su negocio, él no lo ha cerrado, pero está dando la cara con ese nombre. Entonces, sí, se puede reclamar al fabricante. Y a veces es difícil, pero la cosa incluso puede empeorar si, por ejemplo, el negocio se encuentra en concurso de acreedores. En este caso hay que estar muy atento al Boletín Oficial del Estado, porque cuando se publica ese concurso aparece un correo electrónico donde los clientes pueden comunicar su deuda con el administrador concursal. Es verdad que la mayoría de las ocasiones que se reclama esta deuda es más difícil el conseguirla, porque los consumidores de estos concursos cobran después, una vez se ha resuelto, y hablamos de procesos que tardan pues eso, muchísimos años.
Otra alternativa es acudir a las oficinas de consumo. En este caso, al estar el negocio cerrado, no se pueden solicitar hojas de reclamaciones, pero se puede presentar un escrito con la firma del reclamante en el que se expongan los hechos y se pida una solución. En muchos casos, pues suele ser, Sofía, una vía que funciona.
Así es, porque la administración también toma cartas en el asunto. Y es también muy recomendable contactar con asociaciones de consumidores o, por ejemplo, unirse a un grupo de afectados, como han hecho en este caso en el de la tienda de los trajes de novia de Vilanova y la Gertrú, ya que la presión que se ejerce es mucho mayor. Además, los costes de reclamación pues se comparten entre todos y eso hace que la reclamación conjunta pues salga más barata.
Y la última vía que nos queda es la reclamación judicial. Se lleva a los tribunales por la vía civil y el procedimiento se inicia con la presentación de una demanda ante el juzgado de primera instancia del lugar donde viva el demandado. Siempre será obligatorio contratar en este caso a un abogado y a un procurador, salvo que estemos hablando de una cantidad inferior a 2.000 euros. En este último caso no será necesario. Bueno, pues lo dicho, así están más de 50 afectados por el cierre de esta tienda. Menuda faena, todo esto a escasos meses, a escasas semanas en algunos casos de sus bodas. Vamos con más cosas, porque hoy además era un día clave en Barcelona, donde sigue la tensión en el barrio de Bonanova debido a esos dos edificios ocupados que este jueves, en teoría, iban a ser desalojados por una empresa especializada en desocupación. Digo en teoría porque al final, Yolanda Canales, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ese desalojo no se ha llevado a cabo, Yolanda.
No van a desalojar. El responsable de la empresa de Desocupa, Daniel Esteva, ha explicado que han mantenido varias reuniones con los Mossos de Escuadra en los últimos días y al final han decidido que no se va a producir la toma de la Bastilla, como así hablaba Esteva, para evitar también que se produzcan heridos. Esteba también dejaba claro que ellos no quieren provocar ningún tipo de altercado y que son los ocupas los que han demostrado que son violentos.
Nosotros no somos los violentos. Todo el mundo ha visto quiénes han sido los violentos. Los de las hachas, los que pegaban niños. Hoy un padre de una niña del colegio de La Salle me decía que a su niña con 15 años, cuando sale del colegio con el uniforme, la acosan sexualmente. Se ha ido de madre. Y los catalanes van a decir basta.
Lo cierto es que la empresa ha presentado ante el juzgado de guardia un escrito de medidas cautelares en el que piden el desahucio por la vía penal de los dos locales ocupados. Y, por cierto, una noticia que hemos conocido hace muy poquito, el juzgado de instrucción número 39 de Barcelona ha rechazado el desalojo de uno de los edificios, La Ruina, que había pedido la Sareb. Y esto implica que se tenga que escuchar a los ocupas para seguir el procedimiento. Es una noticia que hemos conocido hace solo unos minutos en un comunicado que ha hecho público el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Ocupas, Yolanda, que esta noche la han vuelto a liar un poquito porque creo que han vuelto a lanzar objetos, ¿no? Bolas de acero con tirachinas.
Sí, es lo que han denunciado algunos vecinos. En las imágenes se puede comprobar cómo efectivamente es así. Hay tres ocupas que nuevamente, encapuchados, con la cabeza, en este caso llevaban unos cascos de moto, disparaban con un tirachinas a los vecinos. Algunos nos han comentado que en este caso era un grupo de jóvenes que se ha encarado también con los ocupas y ha sido la respuesta. Pero en los últimos días hemos visto que esto es una constante. En este caso han sido bolas de acero. En el fin de semana, por ejemplo, hemos visto a ocupas ir por las calles del barrio de la Bonanova con palos y con hachas. Lo cierto es que la situación está muy, muy enrarecida. Esta noche se van a producir dos concentraciones, una la que ha convocado la empresa Desocupa, otra la que ha convocado también en su lugar los ocupas, y lo cierto es que la situación está llegando hasta el punto que los vecinos ya lo único que piden es que se acabe con esta situación y que los desalojen de una vez por todas.
La solución va a ser difícil porque, según tengo entendido, son muchos los jóvenes que están ahí metidos dentro, muchos ocupas. Se ve que hay más de 100 y entonces, si hay gente con ganas de bronca, la situación se va a poner muy complicada.
El barrio, que claro, que lo que el peligro que corre todo el establecimiento, esta gente cómo actúan luego, que no tienen miramientos de nada.
Bueno, los ocupas, y así lo ponen en las pancartas que hay colgadas, amenazan con hacer arder el barrio si es que los desalojan. Y ante la concentración de estas dos manifestaciones de signo opuesto, pues los Mossos han previsto un dispositivo de máximo nivel. Aún a estas horas aún es discreto, pero a medida que avance la tarde van a blindar literalmente la plaza de la Bonanova.
Pues sí, hará falta porque dos manifestaciones, fíjate, una a favor de los ocupas, otra a favor del desalojo. Vamos, que allí se espera de nuevo un día lleno de tensión. Yolanda, gracias.
Hasta luego.